Hola, soy Irene.
Hola, soy Sara.
Y esto es...
Vino y crimen.
Hola a todos. Bueno, hola Sara, ¿qué tal ha ido la semana?
Hola Irene, bien.
¡Qué escueta, tía!
Bueno, es que no sabía si
seguir.
Pero...
No me cuentes todo, por favor, del tirón, porque es que no, el podcast no puede ser más de 45 minutos, ¿sabes? En plan de no te rayes aquí a hablar ahora, por favor.
Bien, que ha sido, la verdad que ha sido rapidito, sí.
¿Qué te vas a ver? Bien. Bueno, pues nada, vale, pues vale, vamos, ya, ¿sabes?
Si no me quieres contar nada, pues no me lo cuentes.
Qué fuerte. Pues nada, ya está, vamos a hablar del tema porque ya si no me quieres contar tu vida, pues ya está. A ver, también es verdad que ya vamos hablando una hora antes, entonces ya, ¿qué tal? Ya no tiene mucho sentido. Vale, eso es verdad. Así que... Pero bueno, pues nada, ya va. Pasamos al medio de la cuestión. Así que...
Espero que... No, la verdad que ha sido escueta porque tengo muchas ganas de saber de quién vamos a hablar hoy.
Tía, no seas pelota. o sea, ha sido recuperarlo bien. O sea, bien. Pero yo sé que...
Lo he intentado, pero ha sonado a pelota, ¿no?
No, está bien. Gracias. Sabes que el caso que me he preparado esta vez... Es la verdad que es muy interesante. Porque es como antiguo, es como que lo tenemos en la mente popular, en el conocimiento popular, y se ha quedado como un poco ya leyenda. Entonces, si te parece... Es un pelín duro, pero bueno, si te parece, pues vamos a ello.
Estoy preparada.
Pues hoy vamos a hablar, como he dicho, de un caso un pelín duro, que contiene secuestros, torturas y muertes de niños.
Madre mía.
Ya, a ver, yo he dicho que era interesante, no he dicho que iba a ser un camino de rosas. Bueno, a ver, en realidad los casos relacionados con niños, la verdad que son los que más cuentan. De hecho, ha habido veces en este caso que he tenido que dejar de leer, ¿sabes? O parar de investigar y luego volver, porque bueno, parece que soy un poco más oca. Bueno, así que, bueno, después de todo esto que te he dicho, ¿tienes ganas de escucharlo o no?
Después de todo esto, más todavía. Igual, no es por ser morbosa ni masoquista, pero sí, la verdad que sí, que tengo muchas ganas.
Venga, pues vamos. Pues hoy vamos a contar la historia de Enriqueta Martín, o más conocida como la vampira del Raval o la vampira de Barcelona. ¿Te suena de algo? Puede que no.
De nada, o sea, ya... nada.
En realidad, para la gente que es súper adicta al crimen, como yo, pues seguramente ya habrán escuchado de ellos, hablar de ella. Pero si no, es que es... A ver, en realidad es muy antigua. Así que bueno, yo te voy a contar y a ver qué te parece.
Muy bien.
Lo primero, tengo que hacer un disclaimer porque hay que decir que mucha de la historia de Enriqueta Martín se ha convertido, pues como he dicho antes, en un mito o leyenda negra. Y hay varias fuentes que dicen que la prensa de la época manipuló a la sociedad para hacer creer que Enriqueta era un monstruo inhumano capaz de cualquier cosa. Pero bueno, vamos a intentar ver los dos puntos de vista. Los de la leyenda, que es realmente lo que aparece en los periódicos. No lo estoy mintiendo, son lo que aparecía en los periódicos de la época. Y los que no son tan leyenda o la historia menos grandiosa, por así decirlo, ¿no? Lo que creemos a día de hoy que es más real. Pero bueno, que cada uno juzgue lo que sea. Vamos a empezar. Comenzamos con lo que realmente se sabe de Enriqueta Martín 100%, hechos verídicos. Enriqueta Martín y Ripollés nació... Voy a decir nombres que tienen un poco tinte catalán. Entonces, yo pido perdón porque no tengo ni idea de catalán. Entonces, si lo digo mal, pues perdón. Perdón ya de antemano. Enriqueta Martí y Ripollés nació en 1868 en el seno de una familia humilde en Sant Feliu de Llobregat. Hasta ahí creo que no he asesinado ningún nombre.
No has pegado ninguna patada al diccionario catalán.
No, tía, espero que no, por favor. Vale, entonces, para este caso me he leído un libro que es la verdad súper interesante, que mezcla un poco ficción y los hechos reales, ¿no? Porque lo cuenta según Enriqueta y según uno de los niños secuestrados, bueno, ya veremos. Entonces, os voy a decir el nombre del libro, ¿vale? Se llama Mi expediente más favorito, Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona, de Francisco Segarra. Está muy interesante, o sea, si se apetece leerlo es una lectura como muy entretenida, quitando las muertes y eso. Bueno, pues según este libro y según más artículos que he encontrado online, el padre de Enriqueta abandonó a la madre y a la misma Enriqueta cuando esta era solo un bebé y les deja con una deuda pendiente del juego que ahogaba a la familia Martí y hace que Enriqueta tenga que emigrar joven a Barcelona para ganarse la vida. Y parece ser que su tía, que vivía con la madre, le enseña algo de costura para que pueda ganarse la vida en su nueva ciudad. Vale, estamos hablando, que yo no sé si lo he dicho, ¿vale? Del principio de los años del siglo XIX. O sea, perdona, principios del siglo XX. Entonces, tienes que saber. La vida de la mujer ya de por sí era muy dura. Entonces, si no tenías ningún tipo de oficio o si no sabías hacer nada, pues ganarte la vida ya era muy, muy, muy complicado. Entonces, por eso la tía en este caso le enseña algo de costura, ¿vale? O sea, que no estamos hablando del siglo. En plan, no estamos hablando de la época actual ni nada, ni los 80 ni nada. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Creo que no lo había dicho. Entonces, imaginaros ya de por sí, pues una mujer joven, sola en una ciudad en esa época. Así que, bueno. Continuamos. Vale. Enriqueta llega a Barcelona sola, con solamente una nota en el bolsillo, con una dirección de un hostal situado en la Rambla del Raval y un poquito de dinero. Para que tengamos un poquito de contexto, ¿vale? En la Barcelona de la época y de manera muy simplificada existían dos clases sociales predominantes, ¿vale? Los adinerados o burgueses y los pobres, que no tenían para comer. Era una dicotomía enorme entre dos mundos completamente separados en realidades, ¿sabes? Uno no podía. Como si pertenecías al mundo de los pobres, pues no te podías imaginar el mundo de los ricos. Y si pertenecías al mundo de los ricos, era imposible que te imaginasen cómo la gente vivía en la pobreza. No había una clase media por sí, ¿sabes? Como existe ahora, era como un todo o nada.
O blanco o negro, sí.
Total. Enriqueta tiene suerte y comienza a trabajar como niñera para Don Pascual. Venga, ya le voy a decir que esto es Don Pascual, no es muy catalán, pero me refiero que debería saber pronunciarlo, pero no, parece que no sé. Pues comienza venga, otra vez. Enriqueta tiene suerte y comienza a trabajar como niñera para Don Pascual Dols. No sé qué me pasa con este nombre. No te rías de mí, tía. Bueno, lo he dicho bien. No voy a repetir. Lo que sabéis queda con el nombre porque no lo voy a repetir. Pues el sueldo de niñera, obviamente, ni ahora ni nunca parece ser, no daba para mucho. Así que la pobre Enriqueta acaba metida, sin quererlo ni saberlo, en el mundo de la prostitución. Según el libro, es el mismo Pascual el que, no voy a decir el apellido porque no me sale, no, es el mismo Pascual, el que la introduce en este mundo. Pero no he encontrado mucha más info sobre ello, ¿vale? Esto solamente es el libro, entonces, como el libro tiene ficción y realidad, pues tampoco, esa parte no sé si es real o no, y no he encontrado nada más para confirmarlo, así que pues parece ser que fue él, pero tampoco 100%, ¿vale? Pero bueno, el caso es que acaba metida en el mundo de la prostitución. En algún momento de su vida, ejerciendo la prostitución, conoce a Joan Joan. A partir de ahora, que es pintor de profesión. Y en 1895, Enriqueta y Joan se casan. Vale, he dicho que era al principio del siglo XX, pero esta es la vida previa de Enriqueta. Hasta que empieza a cometer crímenes o hasta que se le acusa. Entonces, esto pasa a finales del siglo XIX, ¿vale? En plan, estamos en ese. Vale. ¿Entendéis más o menos dónde estamos, en qué época? Bueno, pues en 1895, Enriqueta y Joan se casan. Pero el matrimonio hace aguas desde el minuto uno. Las obras de Pujaló no se venden y no tienen mucho dinero para sobrevivir, y Enriqueta se ve forzada a volver a la noche. Enriqueta había dejado el mundo de la prostitución por Joan, entendemos, pero si no, también estaba acostumbrada a vivir en un estándar de vida que no le faltaba el dinero, y en este caso, pues con las obras de Joan, no era un pintor un poco venido a menos. Entonces, pues que para poder sobrevivir se ve forzada a volver a la noche. Y de todas maneras, en esta parte también he encontrado información de que Enriqueta no deja la noche en ningún momento, en plan de que lo hace como doble vida, ¿no? Pero bueno, esto es que puede que sea la prensa de la época diciendo cosas malas sobre una mujer, o puede que sea real. Entonces, esto cogerlo. El caso es que en algún momento conoce a Joan, se casa, no tiene dinero, y Enriqueta o vuelve a la prostitución o sigue en la prostitución.
Vale.
El caso es que está en la prostitución y se convierte, ya ha pasado de ejercer la prostitución y ahora se convierte en madame. La pirámide de poder en ese aspecto, ¿no? Y ellas ahora, antes se aprovechaban de ella, y ahora es ella la que se aprovecha de las pobres y malnutridas mujeres que viven en el Raval.
Sí, el famoso vais a pasar por todo lo que yo pasé.
Efectivamente, ¿sabes? Que eso te lo juro, no lo he entendido nunca, porque es en plan de, lo has pasado mal, ¿para qué estás haciendo a otra gente pasarlo mal?
Pero bueno. Yo creo que necesitan sentirse que no son los únicos. Es la única explicación un poco coherente que le puedo encontrar.
Ni idea. De todas maneras, la vida de Enriqueta y de Joan fue bastante colorida. En algún momento, según National Geographic, en alguna parte de la historia, Joan y Enriqueta regentan una floristería donde la misma Enriqueta hace de curandera. Así que tiene una vida, como he dicho, colorida. Prostitución, arte, curanderismo, niñera, de todo.
Todos los palos.
Todos los palos. En esa época tenías que hacer eso para sobrevivir. Enriqueta vive entre su piso, donde hace de madame y de prostituta, y la casa de Joan. Parece ser que se separaron varias veces durante los años, esto de que sí, que no, pero volvían juntos al tiempo. Todo parece indicar que a los 34 años, que ya es tarde para esa época, Enriqueta se queda embarazada y da luz a un niño. No estoy 100% segura de cómo se llama. Creo que era Nicolau, pero hay como un montón de información sobre eso. Ni siquiera hay mucha gente, en plan, muchos artículos que ni siquiera hacen mención a que te hubiese tenido hijos, otros que sí, otros que no. Entonces, por lo que he podido recopilar, creo que sí tuvo un hijo. Pero ya cómo se llama, creemos que es Nicolau, pero no tengo muy claro. Bueno, pero lo que sí puedo decir es que el pobre niño muere antes de cumplir el año, a los 10 meses o así, de lo que en la época se llama muerte súbita. El niño murió mientras dormía, entendemos que es un dolor, ¿vale? Y también he encontrado alguna fuente que decía que el niño se murió por desnutrición, pero eso tampoco lo he confirmado. O sea, el niño se murió. ¿Cómo? No sabemos.
No sé, pero tal y como se plantea de momento la historia, no sería extrañar tampoco una posible malnutrición.
Sí, pero eso sería muy heavy. Espero que no. Espero que no, pero bueno, como el niño no sabemos tampoco si es 100% real, creo que vemos que sí, pero es un poco... A ver, es que recopilar información sobre esa época es muy complicado, porque también ahora sabiendo que muchas partes de los periódicos como que la inflaron un pelín la historia, pues, pero bueno.
Ya.
Vamos, seguimos con el tema. Lo de... Bueno, todo parece indicar, y lo que decía, por en algunos artículos de la época que he encontrado, por ejemplo, uno del País 2003, se hace mención a que Enriqueta nunca fue madre, pero el resto que he leído y el libro también confirma que sí fue madre. Entonces, es que es un poco... Bueno, pues por porcentaje creemos que sí, sí fue madre. Y tras la muerte de su hijo, la pareja se separa definitivamente. Hasta aquí lo que se sabe de la vida de Enriqueta Martí y lo que se puede corroborar. Más o menos. Uh-huh. Vamos a pasar ahora con sus crímenes. O sobre lo que se le acusa en la prensa de la época. Luego contaremos lo que de verdad se puede demostrar, porque tristemente sobre el sumario del juicio y las investigaciones policiales de la época se han perdido. ¿Vale? O sea, que eso es una cosa que me gustaría haberlas leído. Sí, me gustaría haberlas leído, pero no las he encontrado por ninguna parte, se han perdido, así que... Bueno, nos centramos. 1909, año en el que se produce la Semana Negra de Barcelona. Para poneros un poco en contexto, España estaba en medio de la Guerra de Marruecos, en unos territorios que por esa época le pertenecían a España. Mandaron al ejército voluntario, es decir, que a la gente que había hecho la mili, la mandaron a luchar. En Cataluña estallaron conflictos, puesto que si tenías pasta, podías pagar para no hacer la mili y no ir al frente. Entonces, vamos, volvemos a la sociedad de clases de la época. Se incendiaron iglesias y hubo disturbios entre la población y las fuerzas policiales. Las clases marcaban mucho la sociedad de la época y no era lo mismo ser pobre que ser rico a nivel de justicia.
Sí, pero yo creo que hoy en día pasa un poco lo mismo.
Sí, pero ahí ya era de traca. Pero sí, estoy completamente de acuerdo. Con las mismas, continuamos. Con las mismas, en 1909, según National Geographic, Enriqueta fue detenida por ser dueña de un prostíbulo en Barcelona. En ese prostíbulo se ofrecían servicios de niños de 5 a 16 años. 5 años. Que no sé
¿Barcelona?
Qué, ya, tía, no sé qué degenerado puede querer, vamos, no se me sale ni la palabra, degenerado puede querer ofrecer, ni vamos, ni querer. 5 años, tía, no sé, no entiendo nada.
Por desgracia hay mucha gente depravada, ¿eh? Sin alma. Más de las que nos pensamos.
Sí, eso, vamos, me asusta bastante. Ay, bueno, lo siguiente que voy a contar para mí es un poco misterio, porque no he encontrado más información que esta. La demanda contra ella, ¿vale?, no llegó a ningún puerto. ¿Por qué? Y cito de varias fuentes, que entre ellas es El País, La Vanguardia, National Geographic, un montón de fuentes. Porque alguien que debía ser muy poderoso y del que se desconoce el nombre, intercedió en este asunto. Parece ser que se perdieron los papeles y Enriqueta salió en libertad. Que esto, sinceramente, no lo entiendo muy bien. Se sugiere que es alguien corrupto y que deja a una persona que trafica con niños o que prostituye a niños en la calle, pero no se sabe ni quién es, ni parece importar porque no hay mucha más información de esa persona y no pasa nada, nadie investiga. O sea, lo que me parece raro es que en todas las fuentes, o casi todas las fuentes que he consultado, vienen a decir lo mismo, ¿sabes? Que no es, y no ahonda nadie más sobre el tema. Es muy raro.
Hombre, yo lo veo claro, ¿eh? Por lo menos es a mí lo que me da a pensar. Que eso solo podría hacerlo una persona muy poderosa a nivel de dinero y renombre, pero sobre todo, y juguémonos algo, a que era parte de la clientela VIP de ese lugar, vamos. No sé, por lo que no podía permitir que su nombre saliese bajo ningún concepto a la luz.
Bueno,
¿no
pues
crees?
Tú quédate con eso de la clientela VIP y quédate, que luego va a aparecer más veces. Pero sí.
O sea, voy bien.
Vas bien encaminada, muy bien, detective. Vas muy bien encaminada. Así que Enriqueta desaparece de los periódicos porque este tema se mata. Y el radar de la policía no la detecta, vamos, hasta 1912. En esos años, en Barcelona, corre el rumor de que alguien está secuestrando niños. No he encontrado datos oficiales sobre si el secuestro de niños era real o no, o cuántos niños se secuestraron, porque la verdad que los datos, pues, en esa época brillan un poco por su ausencia. Pero en realidad, en cualquier caso, el gobernador de la ciudad, Manuel Portela Valladares, intentaba desmentir dicho rumor, como que no había ningún problema, ¿vale? Pero era como la comidilla de la época. Lo que sí sabemos con certeza es que el 10 de febrero de 1912 se produjo una desaparición real de una niña de 5 años llamada Teresita Guitart. Perdón por haber asesinado el nombre Teresita a partir de ahora, porque el apellido no sé pronunciarlo.
Sí, no, está bien dicho. Yo tenía una compañera de clase que se apellidaba así.
Sí, pues sí. Genial, me siento mucho
está
mejor.
Está bien dicho.
Genial. Bueno, la desaparición se produjo cuando Ana, la madre de Teresita, se paró a hablar con alguien en la calle, puede ser que una vecina, y soltó la mano de Teresita. Ana pensó que la niña iba a subir sola a casa porque se encontraba cerca del domicilio familiar, pero no fue así. Cuando Ana subió a casa, su marido y el padre de Teresita le preguntaría ¿dónde está la nena? Y los dos, en plan, no tenían idea de nadie porque no había subido a casa, y los dos bajarían a buscarla por la calle, pero ya era tarde, no había rastro de Teresita. Pero, ¿qué había pasado con la niña?
Me da algo.
Ya.
O sea, me pongo en su piel y me da algo.
En realidad es lo peor que te puede pasar, ¿sabes? Yo creo que ese momento de angustia... Yo me acuerdo cuando me perdí de pequeña y me había perdido, ¿sabes? Y pensaba que no iba a encontrar a mis padres nunca. Tenía a lo mejor 5 años y me tuve una angustia en el cuerpo. Pues imagínate si de verdad tu hija ha desaparecido, ¿sabes? No sé, yo... Una de dos. Te pones modo on a buscar como si no hubiera mañana, o en plan, entras en estado de shock.
Sí.
En lugar, bueno, lo que pasó con la niña, ¿vale? En lugar de subir a casa, Teresita se había separado un poco más de la cuenta de su madre y Enriqueta se habría acercado a la niña, que encontró sola deambulando por la calle, y le dijo, y cito, esto es de varios periódicos, ¿vale? Ven, bonita, ven, que tengo dulces para ti.
Hansel y Gretel.
Por favor, dulces no, o sea, ya lo sabemos, esto es muy importante, si os ofrecen dulces, no los aceptéis, es droga, seguro.
No digas eso, que entonces más de uno lo acepta.
Es droga mala, mala. Bueno, pues Teresita, en esa época no había tanto... No, los padres no deberían decir esas cosas porque no había tanta maldad en el mundo, parece ser. Pero bueno, Teresita se habría ido con ella, encandilada por los dulces. Y cuando se dio cuenta de que no había dulces y que se iba muy lejos de su casa y quiso huir, Enriqueta le puso un trapo en la cabeza y le agarró del brazo y se la llevó a su casa.
Ay, pobre...
Por favor, niños y adultos, si te ofrecen dulces, nunca aceptéis dulces de un extraño. Nada, todo tiene su lado oscuro. Repetimos, regla vital, no aceptéis dulces de nadie. Bueno, pues pasaron 2 semanas en las que la policía de Barcelona buscó a Teresita y se distribuyó una foto suya por la ciudad por si algún residente la reconocía. Y en este caso tuvieron suerte. Una vecina de Enriqueta, llamada Claudina Elías, vio la cara de la niña a través de los cristales de la puerta de su vecina, Enriqueta, y Claudina diría que Enriqueta vivía con un niño y con una niña. Y parece ser que la vecina se lo contó a otro vecino de la zona y esta avisó a un amigo, que era policía, para que fuese a investigar. Te digo, tú me dices, no sé qué, hay lo total que la policía llegó a investigar la casa de Enriqueta. En un artículo del País se le pone a la pobre Claudia de alcahueta y cotilla, pero vamos, yo creo que hizo su deber como ciudadana contando y diciendo lo que había visto. Más tarde Teresita diría que si no hubiese sido por ella, lo mismo no la había ni contado.
Siempre tiene que haber opiniones de todos los gustos. Prefiero que me tachen de alcahueta que permitir lo que esta señora estaba haciendo.
Claro, y también que la prensa de la época, pues oye, pues un poco misógina era.
Sí.
El 27 de febrero de 1912 la policía decide investigar la casa de Enriqueta, pero como no tenía una orden judicial ni nada, el comisario de la época, esto me es muy bueno, ¿eh?, decide llamar a la puerta y decirle a Enriqueta que los vecinos le habían denunciado por tener un gallinero ilegal. Esto debía ser una cosa súper común. Yo no sé ahora si me vienen a decir a mí esto. Pero bueno, esto debió de pillar de sorpresa o desprevenida a Enriqueta, que debió de flipar con lo del gallinero, pero la policía aprovechó la confusión para meterse en la casa y ya no había manera de echarles. ¿Tienes un gallinero ilegal? Sí, no, ¿qué dices? No sé qué. Ah, ya estoy dentro.
Muy, muy buena jugada. Muy no, buena
ya,
jugada.
Ya, eso me flipa, la verdad. Y ya se pusieron a investigar, ya no podían echarlas. Encontraron a 2 niñas, una de ellas rapada, y le preguntaron que si era Teresita, a lo que la niña contestaría que en esa casa le llamaban Felicidad, pero era efectivamente Teresita, o sea, le habían cambiado el nombre, ¿vale? Enriqueta le había dicho, tú si te dicen cómo te llamas, te llamas Felicidad, pero era Teresita. Los agentes le preguntaron a Enriqueta que quiénes eran esas niñas y por qué... Estoy bien, ¿vale? Que quiénes eran esas niñas y por qué las tenía en su casa, obviamente. Sobre Teresita dijo que se la encontró en la calle perdida y hambrienta y que se la llevó a su casa. Y sobre la otra niña, que la llamaban Angelita, dijo que era su hija. Y sobre el niño que supuestamente había visto la vecina en varias ocasiones, no había rastro, ya no había niño. Según El País, al final Enriqueta desmintió que Angelita fuese su hija, porque obviamente sabemos, ya conocemos que solo tuvo un hijo, varón, que creemos que es verdad. Entonces, no, Angelita no era su hija. Y dijo que se la había quitado nada más nacer a una cuñada, diciendo que su hija había muerto en el parto. Y sobre el niño, al que llamaban Pepito, dijo que lo habían dejado para que lo cuidasen fuera de Barcelona, en plan que lo habían llevado fuera de Barcelona para que alguien lo cuidase. Lógicamente se llevaron detenida a Enriqueta a comisaría, se llevaron también a las niñas para interrogarlas y, a ver, no sé hasta qué punto puedes interrogar a un niño, pero parece ser que en este caso lo hicieron. Yo creo que las leyes eran bastante diferentes en esa época.
Sí.
Una vez que Enriqueta estaba detenida, poco a poco se fueron presentando testigos de todas las clases para, valga la redundancia, dar testimonio sobre ella y sobre lo que había visto, lo que la habían visto hacer. Todo el mundo parecía coincidir en que por la mañana salía a la calle con ropa harapienta y de mendiga, acompañada de un niño o una niña para pedir limosna y comida. Es un poco triste, pero bueno, es lo que decía la gente. Y que por las tardes se vestía con sus mejores galas, con sedas y terciopelos, de punta en blanco, para... No sabemos qué, porque nadie parecía saber qué era lo que hacía Enriqueta con eso. Yo supongo que estaría relacionado con su otro oficio de noche, la prostituta
de madame, sí.
Pero eso solo son suposiciones mías. Vale. Aparte de esto, que muchos tengo coincidan en que lleva doble vida por la mañana y por la noche, también se presentaron otros, como por ejemplo una mujer que decía que había secuestrado a su bebé cuando Enriqueta la invitaba a un poco de leche, porque la mujer estaba medio muerta de hambre. Y otro tipo de testimonios similares. De esto no he encontrado más que probación que la info que aparece en un artículo del País. Parece ser que la gente se presentó a decir que no era la primera vez que había secuestrado a un niño. Pero eso no está en El País, eso. No he encontrado nada más. Así que... Pero bueno, volvamos a la declaración de las niñas. Teresita y Angelita solían jugar juntas. Teresita, por lo visto, nunca conocía a Pepito. Esto parece coña, pero son los nombres reales. En plan, no me los estoy inventando. Teresita, Angelita y Pepito, ¿vale? Parece un problema de primaria, pero no es coña, es totalmente real. No estoy cambiando los nombres. Teresita dijo que buscando por las habitaciones de su nueva madre, habían encontrado un saco lleno de ropas de niño manchadas de sangre y un cuchillo. Ojo, parece película de terror, ¿no?
Total, que me estás dejando.
Angelita fue un paso más allá y declaró que un día vio a Pepito, un niño rubio con el que solía jugar hasta que desapareció, bueno, que vio a Pepito tumbado sobre la mesa del comedor y cuenta que vio como Enriqueta le mataba con un cuchillo. En ese momento, muerta de miedo, se metió a la cama y se hizo la dormida.
Tía, se me están poniendo los pelos de punta, perdona.
Tía, encima, vale, que te lo diga una persona adulta es malo, porque dices, joder, pero que te lo diga un niño, ¿sabes? Tiene que ser lo peor del mundo.
Y encima que los pobres tienen tanta inocencia que te lo cuentan así como si fuese, entre comillas, normal, ¿sabes?
Claro. Pues claro, ante estas declaraciones, como es normal, la policía tiene que ir a investigar al piso de Enriqueta, a ver si encuentran pruebas de lo que les ha contado las niñas, para ver si la señora, pues para meter a esta señora en la cárcel de por vida, vamos. Es que una de las niñas pequeñas te cuenta eso, lo que digo, vamos, que te cuenta eso, que te tiene que dar una cara, que me estás contando, en plan, de si esto es verdad... ¿Qué hacemos? No puede ser verdad. Es una película de miedo. Bueno, pues bueno, fueron a investigar al piso. En el registro descubrieron que en el piso modesto y habitaciones... O sea, en el piso era un piso modesto, pequeñito, y habitaciones con una higiene un poco cuestionable. En ese mismo piso, según citan varios periódicos, había un salón amueblado con muy buen gusto, a lo que el buen gusto de la época se corresponde. No entiendo muy bien qué era, pero entiendo que es algo rococó. Muebles caros, madera maciza, este tipo de cosas que nos imaginamos y pensamos en esa época. ¿Pero de dónde había sacado Enriqueta el dinero para comprar todo esto? Porque esto era muy caro en la época. Misterio. Otro misterio más. Añadimos un misterio más a la pila de misterios de este caso. En un armario encontraron dos trajecitos de niño y otros dos de niña, con zapatitos a juego, pelucas y los trajes de por la noche de Enriqueta. Esto ya de por sí da bastante mal rollo, pero ¿para qué quería los trajes? Porque sus trajes de buenos para salir por la noche, vale, aceptamos, pero los trajes buenos de gala de niños, ¿para qué los quería?
Pues si te pasan mil cosas por la cabeza, sabiendo todo lo que podía, a todo lo que se podía dedicar esta individua.
Yo prefiero no pensarlo.
Yo tampoco.
También encontraron un paquete con cartas cifradas, contraseñas y firmas con iniciales. Entre ellas había una lista, Volvemos ahí a lo tuyo. Una lista con nombres de gente de bien situada en la sociedad de la época. En plan, gente de bien, con pasta. En esta lista luego daría, o sea, esta lista daría luego mucho que hablar y es parte de la teoría de la conspiración de este caso. Que lo de la lista de gente VIP ibas tú muy bien encaminada.
Sí, yo ya te digo yo que yo no fui para detective porque me equivoqué de carrera, pero...
Tenías un buen olfato, sí, sí. Bueno, también encontraron la bolsa de la ropa con sangre y el cuchillo que había descrito las niñas, el que habían descrito las niñas. Más otro saco con ropa sucia y que al fondo del todo tenía huesos de reducido tamaño.
¿Qué dices?
Sí, tía. Según El País, se confirmarían que estos huesos eran de niños. Ojo, cuidado, que hay encontrado varias discrepancias. Pero bueno, luego contaré más sobre cuando hablemos de los hechos que se pueden probar contra los de la leyenda. Siguiendo con el registro, y siempre según El País, se encontraron hasta 30 huesos entre costillas, clavículas y rótulas. Todos con signos de haber sido expuestos al fuego. Y lo que les pasó a los agentes de la época por la cabeza era que esta señora podía estar celebrando algún tipo de rito y extrayendo los huesos y la grasa de los niños para usarlos en algo turbio.
No, desde luego. Para un cocido seguro que no era.
No, tío. Y encima, detrás de un armario, descubrirían la cabellera rubia de una niña de unos 3 años. A ver, esto ya de por sí... Pasase o no pasase, a mí esto ya me da mal rollo, ¿sabes? Una cabellera rubia de una niña pequeña, mal rollo. Esto aquí pinta Satán, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, y como buena casa de brujas, porque ya le habían tintado de brujas a esta pobre mujer, bueno, pobre o no pobre, depende.
Eso
de
te iba a decir.
A esta mujer le habían tintado ya de bruja. Había un cuarto con llave que se tuvo que forzar para entrar y ahí estaba todo el medio de la cuestión. Se la acabaría por este cuarto, es por el que se la acabaría llamando vampira del Raval o la bruja o la maladona. En esta habitación había medio centenar de frascos llenos de sangre coagulada, de grasas y de otras cosas desagradables que se pueden meter en frascos. Junto a estas, vamos a llamar pócimas, se encontraron libros con fórmulas rarunas, una especie de grimorio o libro de curandero con descripciones de curas para enfermedades.
Me estás dejando loca.
Sí, película de terror, pues...
Total, esto, total. Total.
¿Qué diría Enriqueta supuestamente sobre los descubrimientos? Que sí, que efectivamente era curandera y que vendía remedios en cuyos ingredientes figuraban partes del cuerpo humano. Esto no era... esto no era del todo desconocido para la policía, puesto que, y esto sí que es 100% real, un tiempo antes se había detenido a otro curandero por la zona de Cataluña que se había dedicado a hacer cataplasmas con la grasa de niños para que un hombre adinerado se los pusiera en el pecho para curar la tuberculosis o su tisismo. No me acuerdo muy bien si era tuberculosis o tisismo. Pero el hecho es que se empleaban partes humanas, sobre todo de niños, para hacer estos remedios y que algunos creían que así funcionaban. O sea, esto es real, ¿eh?
Hombre, de hecho, antes comentabas que Joan y Enriqueta regentaban una floristería donde la misma Enriqueta hacía de curandera, ¿no?
Sí.
Al principio de la historia.
Eso lo quería meter porque me parecía como muy relevante para esto, en plan de... O sea, sigue ejerciendo en algún momento de curandera. Que usase en ese momento huesos de niños, no sabemos. Pero bueno, te cuento lo que he encontrado sobre el caso anterior, ¿vale?
Vale.
Tan solo 2 años antes, un suceso había alarmado a España entera, el crimen de Gádor, en el que un curandero, Francisco Leona, había sacrificado a un niño de 7 años, Bernardo González, para que el rico propietario, Francisco Ortega, curara la tisis, mira la tisis, que padecía bebiendo la sangre de la criatura y aplicándose sus mantecas sobre el pecho. Podemos llegar a ser súper macabros los humanos.
Totalmente.
O sea, esto es real, ¿vale? Súper real. Bueno, seguimos con el caso de Enriqueta. El caso es que Enriqueta, tras todo esto, le debió dar una crisis de nerviosismo y pensó, si caigo yo, aquí cae todo el mundo. Porque claro, si supuestamente hacían ungüentos a alguien, alguien se los tenía que aplicar y se los tenía que vender, ¿sabes? Aquí hay dos partes de la historia. Y entiendo que baratos no eran. Alguien tiene que pagar por esto. Aquí vuelve a entrar en juego la famosa lista, de la que se publicaría según ABC, que contenía nombres prominentes de la alta sociedad de la época y que tenían una buena alma caritativa. Alma caritativa a mis cojones, pero bueno, no se llegaron a publicar los nombres de la lista nunca. Más tarde Enriqueta diría que esa lista, yo no sé muy bien por qué lo diría, pero bueno, más tarde Enriqueta diría que esa lista era para saber a dónde tenía que ir a mendigar, porque esas familias solían dar más dinero. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada en la sociedad. Había una lista de gente y esta señora vendía cosas caras y alguien se la tenía que comprar. Continuaron los registros de sus anteriores propiedades porque dijeron, a ver, si esta señora está haciendo esto, seguramente que no lo haría desde el minuto cero. Llevaba varios años haciendo esto, así que se dedicaron a registrar sus anteriores propiedades. En diversos pisos en los que esta señora había ocupado se descubrieron más huesos, y ahora cito del País, que a su vez cita de la prensa de la época, con los huesos fueron encontrados un calcetín de niño que debió de pertenecer a un hijo de familia muy humilde porque estaba zurcido y añadido desde su mitad con otro hilo de color. O sea, que estaba como cosido a la mitad por hilos diferentes, sí. Que eso era típico, la gente de la época, la gente pobre, remendaba los calcetines con los hilos que podían comprar. Más cosas que supuestamente hallaron. Otras dos cabelleras rubias de niñas pequeñas, más recetas, más frascos de cosas asquerosas e innombrables, una cabellera y los huesos de niños de 3, 6 y 8 años. Según esta información, vamos a hacer un recuento total, según esta información, el total se identificaron 10 niños como víctimas. Y que supuestamente, ya, o sea, es muy duro, pero... 10 niños, y que supuestamente se incluyeron en el sumario. Recordemos que el sumario quedó perdido, destruido o lo que sea, pero que vamos, que no está disponible. Conclusión de la investigación de la época. Enriqueta, bruja confirmada según los registros, sacaba rendimiento económico de todo. Primero prostituía a los pequeños para obtener beneficio, que eso no lo había querido decir antes por no mancharos la imagen de la mente. Pero bueno, lo que se llevó a la conclusión era que primero prostituía a los pequeños para obtener beneficios y que luego los asesinaba para hacer pócimas y ungüentos. Que ojo, si esto es cierto, hostias, ¿eh? Ese tipo de gente no debería existir, ni que los tienen, vamos, ni los que tienen la puta cabeza de ofrecer eso, ni los que lo compran, para mí. Tristemente sabemos que antiguamente la prostitución infantil no era una cosa rara, era una cosa que estaba a la orden del día. Y esto me hace perder mucho la fe en la humanidad. Estos pobres bebés. No puedo pensar en esto. Yo no quiero pensarlo.
Eso mismo te iba a decir, que no es que haya que tener sangre fría, sino que es de ser un sin sangre. O sea, no, o sea, me estoy quedando callada, pero porque es que
impacta. Es muy fuerte, es muy duro.
Sí, es muy heavy, ¿eh?
A ver, que luego vamos a ver que hay cosas que no son demostrables, pero aún así pensar esto, y que la sociedad de la época pensase esto, o que creyese que hubiese pasado esto, y que seguramente este es un caso de mil. Este sí, lo sabemos sí, porque sí. Es muy conocido, pero que seguramente que haya otros casos que sean reales, a lo mejor más antiguos, pero vamos, que esto pasaba y ha pasado. Bueno, y espero, no quiero pensar que esté pasando, pero seguramente que esté pasando en algún sitio del mundo. Sí, vamos al caso, vamos a intentar cambiar esa imagen de la mente, ¿vale? Que los he dejado en un sitio muy oscuro. Bueno, cabe decir que este caso fue muy seguido por la prensa de la época y también porque la sociedad de antes y a la de ahora le gusta el morbo y se publicaba todo lo que se podía. Enriqueta pasó a disposición judicial y de ahí a la cárcel, a expensas de celebrar un juicio. Por esta época tenían en torno a los 43 años ya. Enriqueta murió antes de que se celebrase dicho ese juicio. Según la leyenda negra, fue atacada por sus compañeras reclusas, o incluso se especuló con que había sido envenenada por uno de los guardias, y nunca se la llegó a juzgar. La lista de los nombres de los supuestos clientes, la lista está VIP, fue enterrada y sepultada por las familias ricas, que no se quería que supiesen los trapos sucios, vamos, más que trapos sucios, mierda pura y dura, de cada casa. El caso fue perdiendo fuerza porque otras noticias llenaban titulares, como por ejemplo el Titanic, que pasó ese mismo año, y la sociedad fue perdiendo interés en lo que le había pasado a Enriqueta y a esos supuestos cómplices. La mujer está muerta, pues ya está.
Sí, típico, tapas noticias fuertes con otras noticias, aunque sean más mierderas, pero...
Sí. Y hasta aquí la leyenda de la vampiresa, bruja, como queráis llamarla. De hecho, Enriqueta pasó a ser un hombre del saco para los niños de la época. Te portas mal, la vampiresa te va a llevar. Y para no estar asustado, si fueses como un niño de verdad, si de repente estás viendo los titulares estos y sabes que esta señora la ha encontrado con 200 huesos de hombres, de niños y todo, pues mejor me duermo y aquí que no me venga a buscar.
Ya te digo.
A ver, da miedo, la historia esta da miedo. Mucho miedo. Miedo y enfado, porque puede ser que esto sea una leyenda, pero te puedes creer que un ser humano acabe haciendo algo como esto por puro interés económico.
Sí. Hay gente muy egoísta y que no mira más allá.
Hasta aquí la leyenda. Vamos a pasar ahora con la otra versión de los hechos. Es más cortita y menos interesante, pero un poquito más light. Según esta versión, a Enriqueta se le prejuzgó doblemente tanto por ser pobre y dedicarse a la llamada mala vida por ser mujer, a la prostitución. La sociedad clasista de la época quería culpar de todos los males a alguien, hacer que alguna persona fuera el malo malísimo para achacarle a él o a ella todo lo que iba mal con la sociedad. Vamos, que si odiamos todos a alguien, tenemos un enemigo común, bien.
Sí.
Sí. Rebobinamos hasta 1909, cuando a Enriqueta se le descubre prostituyendo a menores. Recordemos que según la historia original eran menores de 5 a 16 años, que sigo pensando que me dan escalofríos solo de pensarlo. Pues de las fuentes que son más partidarias de decir que se inventó más de lo que que fue en realidad, dicen que sí, que se descubrió que estaba prostituyendo a menores, pero que fue una chica de 17 años y no niños más jóvenes. A ver, que en este caso me da igual, que me da lo mismo, 17 años eres aún menor. Y que en comparación con 5 eres más maduro y puedes adaptar más a las situaciones, sí, pero para mí es mal igualmente.
Sí, sigue siendo fuerte.
Puedo llegar a entender que en comparación Enriqueta parezca menos mala, pero el caso es que no, nunca llegó a pasarle nada por ese tema de la prostitución de menores, si son 5 o 17. Así que me hace cuestionarme si realmente alguien de altas esferas enterró todo el tema, o sea que esa parte parece ser real. Pasamos a 1912, cuando raptan a Teresita. Esto es innegable. La señora rapta 100% a la niña. Se la lleva a su casa y eso sí, es 100% real. Las teorías más bondadosas dicen que puede ser que Enriqueta sufriera de algún tipo de trauma o enfermedad psicológica después de que su hijo muriese y esta quisiera ser madre de cualquier manera. Vio a Teresita y también en su cabeza había una oportunidad de ser madre.
Mira, personalmente para mí no es excusa. Pues si tiene un problema psicológico, que se lo trate. Y siento ser tan seca. Pero es que me fastidia mucho que la gente intente buscar una justificación a estos comportamientos. Es que es una cosa que me da tantísima rabia.
Sí, eso es real. Sí, porque mucha gente ha perdido a hijos y mucha gente no secuestra a hijos. ¿Es así?
Efectivamente.
Pero bueno, es el único crimen que tenemos constancia del que se acusó a Enriqueta 100% fue secuestro. Por los demás crímenes no sabemos si fue acusada alguna vez, porque no hay sumario. También os quiero decir aquí que esta señora no es una santa. Puede que no cometiese todos los crímenes que se le decían al principio, ¿vale? Pero en su historial delictivo no estaba muy limpio, ¿vale? En otro artículo del País más moderno, que salió después de todos los ensayos cuestionando, investigando esta leyenda, dice que cuando la detuvieron, Enriqueta Martí vivía con su padre de 80 años y era amante de Salvador Baqué. A los tres les detienen por cómplices. Baqué era hijo del director de una conocida aseguradora francesa. También tenía una casa donde se ejercía la prostitución de chicas jóvenes. ¿A qué se refieren con chicas jóvenes? Pues no tengo ni la menor idea. Si son 18 o son 13, eso ya no lo sé. Pero bueno, seguimos. Salvador queda puesto en libertad poco después, porque lo que suponemos que su reputación y el dinero de su padre. Lo que he visto viene a querer decir es que puede ser que Enriqueta estuviera compinchada con Salvador y que tuviera un negocio de proxenetismo compartido, pero tampoco es demostrable. O sea, pero sí es real que Enriqueta ejercía la prostitución y que ejercía la prostitución con gente con chicas jóvenes. Sobre las niñas que se encontraron con ella, aparte de Teresita, secuestrada, sabemos que estaba Angelita, que según ella era un bebé robado a una cuñada. Ella, que siempre había querido ser madre, buscaba cualquier posibilidad de serlo. Según los defensores de Enriqueta, sobre Pedrito dirán que es hijo de una de las prostitutas que es de las que estuvo encargada Enriqueta. Pero sí es real que tuvo tres, Angelita, Teresita y Pedrito, eso es real. ¿De dónde lo sacó? Las fuentes no son muy fidedignas. Sobre las pruebas que se encontraron más concretamente sobre los huesos, al principio se dijo que eran de niños pequeños, luego se dijo que el forense se había determinado que eran de una persona de 25 años y más tarde, según algunos artículos encontrados, se dice que correspondían con huesos de animales. Que independientemente de tener huesos quemados de animales, es un poco raro, ¿sabes? Y de mal rollo.
Me suena la típica modificación de información para no sembrar un poco el caos.
Puede ser.
Porque evidencias luego de cabelleras y demás, luego qué explicaciones tienes, no sé.
Ya. Sobre el resto de pruebas encontradas, como el salón, carro, los botes rellenos de cosas horripilantes, no se sabe mucho más. Puede que pasase, puede que no. Pero eso todo ha quedado parte de la leyenda. Lo que sí podemos constatar es que Enriqueta nunca llegó a ser juzgada, eso es verdad, puesto que murió en prisión debido a un avanzado cáncer de útero. No fue apareada hasta la muerte por sus compañeras de celda, ni fue envenenada. Tenía cáncer de útero. Sobre los miembros de la sociedad prominentes que parecían beneficiarse de los servicios de Enriqueta, independientemente de que fueran a nivel prostitución infantil, cualquier otro tipo de servicios de curanderismo, no se sabe nada más. La cosa quedó enterrada tanto por la policía como por los políticos y puesto que Enriqueta había muerto ya, no se juzgó a nadie más. De todas maneras, cada investigador o historiador que he leído parece tener una visión diferente, desde una señora monstruosa y malvada a una persona incomprendida o algo entre medias. En lo que coinciden es que hay muchas contradicciones y cosas raras en este caso para creernos todo lo que ha pasado de la historia. Por ejemplo, la desaparición de pruebas del sumario de la misma investigación. Esto es un poco raro. A mí me da a entender que alguien no quería que saliese a luz toda la verdad.
Clarísimo.
Sí, para mí es así. Cuando comenzó la Guerra Civil y más adelante el franquismo, este caso quedó silenciado y no estaba bien visto hablar de él. Por lo que los testigos o participantes en esa historia no hablaron mucho más del tema. O sea que hubo gente que obviamente, Teresita por ejemplo, vivió más adelante, vivió hasta bastante tiempo, o sea que podíamos haber tenido registro o alguna entrevista en algún tipo de periódico o en algún tipo, pero como se enterró después de la guerra civil con el franquismo, se enterró todo, no sabemos mucho más. Está claro que en este caso tiene muchas preguntas aún sin resolver, que nadie, que puede que nunca se resuelvan o que nadie las resuelva. En mi opinión, creo que Enriqueta era una delincuente que intentaba hacer dinero a costa de todo, pero que no creo que hiciese todas las acciones de las que se le acusan.
Hombre, si te paras a pensar, su infancia fue igual de dura o incluso con más suerte, entre comillas, que la de muchos otros niños de su época, como para tener un trastorno tan vengativo y maligno. Que había mucha pobreza, había muy mala situación y, no sé, como todo el mundo que hubiese tenido esa mala suerte o esa mala vida hubiese tomado represalias a nivel vengativo o hubiese hecho esas atrocidades, no sé, vamos...
De todas maneras, también lo que no sabemos de muchas cosas de esa época que no se documentaron. Entonces, puede que sea real. Es una historia que la leyenda, ¿te la crees? Pues sí, porque hay 200.000 cosas más malas que han pasado y, de hecho, es que lo de los curanderismo hubo un crimen real en esa época. Entonces, sí. ¿Qué podía haber pasado? Sí. ¿Que pasase todo lo que dice la gente que había pasado? Y, pues no se sabe y nunca se sabrá. Pero bueno, ¿y vosotros qué creéis que es la verdadera historia? ¿Cuál creéis que es la verdadera historia de la vampiresa de Barcelona? Hasta la próxima semana, que le vamos a dejar.
Hasta pronto.
No os olvidéis de seguirnos en redes, en Instagram, en @vinoycrimenpodcast. Y Facebook aún lo tenemos pendiente, pero bueno, lo mismo no lo hacemos porque es un poco pereza acá, pero bueno. Y contactarnos si queréis por mail, si tenéis alguna duda o si tenéis alguna anotación, siempre crítica constructiva, a vinoycrimenpodcast@gmail.com. Y nada, muchas gracias por escucharnos.
Gracias.
Hasta la próxima.